Bueno, entonces hermanos, bienvenidos todos, saludos nuevamente a todos los presentes y a los que habrán de estar escuchando a través de la grabación. Vamos a considerar en este día un tema que, aunque improvisado a última hora, ¿verdad? Pero nada nos es, o casi nada nos es nuevo, ¿verdad? En estos menesteres del Ministerio de la Palabra. Así que vamos a compartir una consideración de un tema que quizás bueno, está al día en términos de lo que está pasando hoy en el mundo, y a la misma vez vamos a unos conceptos muy antiguos relativos a los demonios. ¿Qué cosas son los demonios? Pero no es que vamos a estudiar qué cosas son los demonios, eso ya lo hemos estudiado. Lo que quiero que consideremos es de qué manera los demonios están controlando a la sociedad mundial en la que vivimos. Hermanos, cuando ustedes escuchan las noticias, ¿verdad? O las ven en la televisión, los reportajes de las naciones, y cuando salen a la calle y ven cómo actúa la gente, cuando van a los supermercados y ven cómo un ejemplo, nada más para dar un ejemplo, cómo muchas mujeres visten hoy día casi desnudas por la calle, en muchos casos enseñando pues grandes partes de su cuerpo, con escotes pronunciados, enseñando gran parte de sus senos, para dar un ejemplo nada más de cómo viste hoy la sociedad moderna, ¿verdad? En términos generales, porque siempre hay excepciones a todas estas cosas. Cuando vemos cómo los bancos han hecho fracasar a las naciones, y no lo digo yo, lo dicen los expertos en economía, que la mayor culpa del fracaso económico de las naciones hoy día, que casi todas están en bancarrota, casi, se debe principalmente a la greediness, ¿cómo se dice eso? La codicia de los bancos. Y de las compañías multimillonarias de este mundo. Cuando vemos cómo las naciones están casi a punto de una guerra mundial, cuando vemos que Irán, por ejemplo, está constantemente amenazando con borrar del mapa a Israel, al pueblo judío, cuando vemos que como los muchachitos que se preparan con los puños cerrados para pelear, está Irán diciéndole a los Estados Unidos: si nos atacan, le vamos a responder. Si nos atacan, le vamos a responder. Cuando vemos que los Estados Unidos ahora mismo están llevando de estos grandes navíos, barcos, portaaviones, en esos mares cerca de Irán, algo está pasando, hermanos. Algo se está fraguando. Y cuando vemos que los musulmanes, no todos los musulmanes, digamos los radicales, están también haciendo preparativos para un próximo ataque terrorista, eso viene, hermanos, y lo dicen ellos, que eso viene, que se aproxima un gran ataque terrorista, semejante al de aquel gran ataque a las Torres Gemelas en noviembre 11, ¿verdad? Cuando vemos como Corea del Norte está todavía en antagonismo con Corea del Sur, incluso haciéndole ciertas amenazas ahí, sin entrar en detalles, ¿verdad? Tampoco soy experto en estos temas, simplemente escucho las noticias en la radio, en la televisión y en internet. Cuando vemos que en Israel están conversando allá en la Knesset, en el Parlamento de Israel, debatiendo entre quién debe atacar primero. Si esperamos que Irán nos ataque para entonces contraatacar, o si atacamos primero antes de que ellos nos ataquen y barran el piso con nosotros. Hermanos, todo ese tipo de diálogos y conversaciones y situaciones se están dando en nuestro mundo hoy día. Y ustedes saben de eso. Ustedes escuchan eso en la radio, lo ven en la televisión. Eso es lo que hay en el mundo moderno en que vivimos. Entonces la pregunta es: ¿qué es lo que hay detrás de todas esas cosas? ¿Qué es lo que hay detrás de todo ese fervor guerrero de algunas naciones ¿ah? Y de los terroristas, y qué es lo que hay de todas esas, detrás de esas modas inmorales que imperan hoy día en la sociedad en que vivimos. Y no solo las modas, mencioné las modas como un ejemplo, ¿no? Pero hay todas esas tendencias modernas de la sociedad, por ejemplo, del aborto, naciones promulgándose o pronunciándose en favor del aborto, naciones pronunciándose en algunos casos en favor de los matrimonios homosexuales, etcétera, etcétera, etcétera. Toda esa ebullición, ¿ah?, de todas estas conceptos y prácticas perversas de nuestra sociedad, que en muchos casos están peores que los tiempos de Sodoma y Gomorra, ¿ah?, y todavía no ha caído fuego del cielo sobre estas naciones. Fíjense que usé la palabra todavía, hermanos, pero la pregunta es, ¿qué es lo que hay detrás de todo esto? ¿Qué es lo que está promoviendo todo este movimiento mundial de todo esto que hemos mencionado? Bueno, en primer lugar, mi postura es que detrás de todo esto está una hueste de demonios que están controlando a las naciones. En primer lugar, como muchas personas, aún cristianos hoy día, no creen en la existencia de los demonios, o no creen que los demonios son seres inteligentes, algunos incluso creen que los demonios son actitudes internas dentro de la mente humana y no dan crédito a lo que dice la Escritura sobre los demonios. En primer lugar, vamos a ver algunos pasajes de la Sagrada Escritura que nos aclaran qué son o quiénes son los demonios, o por lo menos nos aclaran de que existen. ¿Okay? Vamos a considerar Deuteronomio 32, 17. Así que empezamos por la Torá. Lo que dice la Torá sobre los demonios. Deuteronomio 32, 17. Dice, ellos sacrificaron a los demonios, no al poderoso, a deidades que no habían conocido, a nuevas deidades venidas de cerca, que no habían temido sus padres. Hermanos, miren la conexión que se hace aquí entre las deidades adoradas por los paganos y los demonios. ¿A quiénes rendían adoración las naciones paganas en ese tiempo de pasaje que estamos leyendo? A deidades falsas como Baal, Atón, y un montón de deidades que ustedes conocen, ¿verdad? A través de Moloch, etcétera, etcétera. Molech, todas esas deidades falsas que adoraban los paganos y que todavía adoran en algunos lugares, aunque sea con otros nombres, no son simplemente deidades falsas, hermanos. O sea, no son simplemente ídolos, quiero decir, no son simplemente imágenes. ¿Ah? No se trata de que sean imágenes, esculturas de piedra o de yeso o de madera o de lo que sea. No, el asunto va más allá de eso. Ahí dice la Torá que esos sacrificios que ofrecían los paganos a esas imágenes, a esas deidades, los ofrecían a los demonios. Ese es el énfasis que quiero presentar en este caso. Por lo tanto, esas deidades falsas, ¿ah?, esos dioses falsos, son demonios. Y no lo digo yo, lo está diciendo la Torá, lo dice ahí Yahweh, que esos son demonios. Ahora, vamos a ver algunos otros pasajes. En Segunda de Crónicas, capítulo 11 y verso 15, dice, Segunda Crónicas 11, 15, dice, y él se hizo sacerdotes para los altos y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Otra vez, en ese libro histórico de las Crónicas, nos relata que este cierto rey, ¿verdad?, hizo sacerdotes para los altares y para los demonios y para los becerros que él había hecho. Otra vez, hace una conexión entre las imágenes, ¿ah?, de becerros en este caso y los demonios. Hermano, una conexión interesante, porque ustedes saben que hoy día hay distintas religiones que, aunque no sean paganas per se, tienen imágenes, reverencian las imágenes. ¿Ah? Eso es importante, hermano, ver esa conexión. Reverencian las imágenes, aunque no sea de becerros hoy día, son imágenes de hombres, ¿verdad? Y mujeres, ¿verdad? De supuestos santos. ¿Ah? Y mire lo que dice aquí. Aquí está relacionando las imágenes con los demonios otra vez. Así que detrás de esas imágenes, detrás de ese culto a las imágenes, están los demonios, hermanos. Eso lo dice ahí. Otra vez, no lo digo yo, lo dice ese pasaje de la Escritura. Ahora, hay otro pasaje que confirma eso que esos que acabamos de leer. Y esta vez de los escritos apostólicos, Primera de Corintios 10, 20. Dice aquí Pablo, antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no al poderoso. Y no querría que ustedes fuesen partícipes con los demonios. Ah, hermanos, ¿qué más claro lo quiere? Como suelo yo decir, ¿ah? si lo quiere más claro, tiene que mandarlo a hacer. Aquí dice Pablo, fíjese, que lo que los gentiles sacrifican, ¿y a quién es que los gentiles sacrifican? A sus deidades, a sus ídolos, a sus imágenes. ¿Ah? Y entonces dice Pablo que cuando esta gente sacrifica a sus ídolos, a sus imágenes, a sus deidades, lo sacrifican a los demonios. ¡Wow, hermanos! Tremenda afirmación. Entonces, esas ofrendas que le presentan, les presentan los adoradores a las imágenes, independientemente de cuál sea la ofrenda, ¿verdad? En aquellos tiempos antiguos se ofrecían animales, sangre, etcétera. Se ofrecían comidas. Hoy día no se ofrece así animales, pero se ofrecen otras cosas. Se ofrece dinero, se ofrecen oraciones, ¿ah? Se ofrecen ciertas devociones, ciertas promesas delante de las imágenes. ¿Ah? Y aquí Pablo está diciendo que lo que estas personas ofrecen, ¿ah? Lo ofrecen a los demonios y no al Todopoderoso. Hermanos, hermanos, cuidado con eso de estar orando a las imágenes. ¿Ah? No vaya a ser que estén orándole a los demonios. Porque eso es lo que dice ahí Pablo que hacen los gentiles. Y luego nos advierte diciendo, no querría que ustedes fuesen partícipes con los demonios. En otras palabras, no hagan eso, no hagan eso. Porque estarían participando con los demonios. Bueno, otro pasaje, Lucas. Capítulo 8 y verso 27 dice: y saliendo él, él se refiere a Yahushua, ¿verdad? El Mesías. Y saliendo él a tierra, le vino al encuentro de la ciudad un hombre que tenía demonios, plural, demonios, ya de mucho tiempo, y no venía vestido ni estaba en casa sino por los sepulcros. Hermano, disculpe que me ría, pero es que veo una conexión interesante aquí entre la desnudez que tanto impera en nuestra sociedad moderna, ¿ah? Ese afán de muchas personas, especialmente mujeres, pero también algunos hombres, de andar semidesnudos por las calles, enseñando sus cuerpos, su desnudez. ¿Ah? Yo veo una relación también entre ese afán de mostrar el cuerpo, ¿ah? Ese afán de desnudez y los demonios. Eso es lo que dice, o implica, mejor dicho, aquí. Porque no lo dice así de claro, ¿verdad? Pero se implica, porque fíjese que sale este hombre, ¿ah? Y se le presenta allí delante de Yahushua. ¿Ah? Le salió al encuentro a Yahushua. Y dice claramente que ese hombre tenía demonios, varios demonios, más de uno. ¿Ah? Y dice que no venía vestido, andaba desnudo ese hombre. Ah, entonces, por implicación, yo deduzco que probablemente en estos casos modernos de ese afán que tiene la gente de por la desnudez, ¿verdad? De mostrar su cuerpo semidesnudo y en algunos casos hasta desnudo completamente, eso, detrás de eso, hermanos, están los demonios. Así que mucho cuidado con eso. No tienen que ser posesiones de demoníacas necesariamente, ¿verdad? En este caso que estoy mencionando, Lucas 8:27, es obviamente una posesión demoníaca. O sea, los demonios poseían a este hombre, ¿verdad? O sea, controlaban su mente de una manera directa. Ok, eso es lo que se llama posesión. Pero en el caso de lo que estoy refiriendo a situación moderna, no tiene que ser necesariamente que los demonios posean de una manera así directa a estas personas, no. Pero lo que hacen los demonios es que influencian a las personas. ¿Quiénes visten a las mujeres hoy día? Bueno, a los hombres también, pero menciono el caso de mujeres porque ustedes saben muy bien que la mayor parte de la desnudez que se ve hoy día en el mundo es en mujeres, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿quiénes visten a estas mujeres? ¿Ellas mismas? No. Bueno, en un sentido, claro, ellas se ponen el vestido, ¿verdad? O el pantaloncito corto. ¿Ah? ¿Quiénes idean esas modas? Hermanos, las mujeres hoy día y los hombres también se visten o son vestidos, vamos a decirlo así, por los modistas o modistos profesionales de este mundo, muchos de los cuales son homosexuales. Tampoco podemos decir que todos, ¿verdad? Pero muchos, muchos de los modistos modernos son homosexuales. ¿Y qué tiene que ver eso? Pues claro que ellos van a influenciar la moda de este mundo. ¿Ah? Porque ellos van a hacer que la gente vista como a ellos les gusta que la gente vista. ¿Ah? Y todo ese asunto de esa desnudez que se ve tan rampante hoy en día entre la gente, ¿ah?, especialmente entre las mujeres del mundo, ¿verdad? No estoy hablando ahora de las mujeres creyentes, obviamente. Las mujeres creyentes se cubren bien su cuerpo, ¿verdad? No están enseñando sus senos así con escotes. No están enseñando sus muslos con esos pantaloncitos cortos que se acostumbra hoy usar, etcétera, etcétera. Estoy hablando de las mujeres del mundo, ¿verdad? Las que no se cuidan de estas cosas porque no obedecen a Yahweh. Hermanos, los demonios están detrás de esas modas que están en boga hoy en día. Claro, hay modas buenas también, por lo tanto no estoy hablando de todas las modas. Hay modas muy buenas y muy decentes, ¿eh? ¿Ok? Me indican que en Colombia, por ejemplo, están de moda ahora los vestidos y faldas largas hasta los tobillos. Excelente, pues. Esa es una moda excelente, ¿verdad? Aunque no tiene que ser hasta los tobillos, pero faldas hasta las rodillas por lo menos son buenas, son aceptables, ¿verdad? Pero eso será en ese lugar y en algunos otros lugares. Pero lo que yo veo por ahí en la calle, ¿ah?, y en la televisión, ¿ah?, son modas que tienden hacia la desnudez. Hermanos, y está claro para mí, basado en estos pasajes, que todo ese asunto son influencias de los demonios. En primer lugar, los demonios se nota que han estado influenciando a los modistas, ¿ah?, para que inventen modas descaradas, que muestren lo más posible del cuerpo. Y en segundo lugar, también parece que están influenciando a las personas para que utilicen esas modas descaradas, para que utilicen esas modas, ¿verdad?, que promueven la desnudez. ¿Ok? Bueno, vamos a pasar adelante a Lucas capítulo, bueno, todavía en capítulo 8, pero el verso 37. Dice, y salieron a ver lo que había acontecido, y vinieron a Yahshua, y hallaron sentado al hombre de quien habían salido los demonios, vestido y en su juicio a los pies de Yahshua, y tuvieron miedo. Qué interesante, hermano. Esta es una relación estrecha que hay entre ese verso 35 y el verso 27. ¿Eh? Cuando ese hombre estaba poseído por los demonios, ¿cómo andaba? Dice el relato. Andaba desnudo. Ahí lo dice. Y no vestía vestido. O sea, no usaba ropa. Y entonces una vez que este hombre es liberado de los demonios y viene a Yahoshua, ¿eh?, ¿cómo estaba? Hermano, qué ejemplo lindo este. ¿Eh? El verso 35. Dice que hallaron al hombre de quien habían salido los demonios vestido, con ropa, y en su juicio, a los pies de Yahshua. Hermano, quiere decir, hermanos y hermanas, que cuando venimos a los pies de Yahshua, tenemos que cambiar. Ah, cuando venimos a los pies de Yahshua, nuestro Redentor, tenemos que venir vestidos, bien cubiertos. Bien vestido no quiere decir con ropa lujosa. Bien vestido quiere decir bien cubiertos, nuestro cuerpo. Y este incidente que estamos analizando nos da un ejemplo palpable de eso que estamos diciendo, ¿verdad? Influenciado por los demonios, desnudos o semidesnudos. Liberados de los demonios por Yahushua, vestidos. Mire qué relación interesante. Vestidos, cubiertos, delante de su presencia, ¿verdad? Bueno, tenemos una pregunta por ahí, parece. Bueno, dice, me preguntan sobre el rey Shaul, que profetizaba con el Ruach Hakodes desnudo. Me parece que se refiere en realidad al rey David, ¿verdad? Que hizo eso una vez. Ah, pero eso no quiere decir que hizo bien. Eso no quiere decir que hizo bien. Incluso su esposa lo... ¿Cómo se dice? Ustedes saben por la historia, ¿no?, bíblica, que la esposa le recriminó eso. Lo regañó por andar alabando a Yahweh desnudo. Y a pesar de que, según nos dicen los historiadores y los que analizan todos estos asuntos culturales de Israel, que en realidad desnudo, pues no quiere decir totalmente desnudo, ¿verdad?, sino en ropa interior. Sí, eso era lo que se acostumbraba en aquel tiempo. Decir que alguien estaba desnudo era que estaba en ropa interior. ¿Ve? Y es posible que este hombre de endemoniado del que estamos hablando, también andaba en ropa interior, y por eso se dice que andaba desnudo. ¿Ve? O sea que no hay problema. Vamos a decir que este hombre no andaba desnudo totalmente tampoco, pero sí andaba con tan poca ropa que se dice que andaba desnudo. Y si el rey David lo hizo alguna vez, hizo mal, eso no quiere decir que todo lo que hizo David estaba bien, ¿o sí? ¿Quiere decir que todo lo que hizo David estuvo bien? No, hizo cosas malas también, ¿eh? Así que no es necesario poner, no se puede poner eso de ejemplo como para decir que está bien andar desnudo delante de Yahweh. No, no está bien, David hizo mal. ¿Ok? Es como en el caso de Abraham que analizamos el jueves pasado, cuando le mintió a Abimelech diciéndole que Sara era su hermana cuando en realidad era su esposa, a pesar de que era su hermana también, pero era su esposa y le ocultó que era su esposa. ¿Hizo bien Abraham? No, hizo mal, falló, mintió, pecó. ¿Ok? Así que en ese caso, tenemos que ser justos también y decir lo bueno y lo malo, si es que hicieron algo malo los santos patriarcas de la antigüedad. Bueno, en este caso, entonces tenemos claro que este hombre de lo que estamos leyendo ahora, pues andaba, si no desnudo, por lo menos casi desnudo, ¿verdad?, cuando estaba endemoniado. Y luego cuando tiene ese encuentro con Yahushua, y Yahushua lo liberó de los demonios, entonces ahora se lo describe como que el hombre está vestido. Eso es lo que queremos enfatizar. Vestido. Se puso otra vez su túnica, o le pusieron, ¿no?, su túnica, que era lo que se acostumbraba en aquellos tiempos utilizar. Un kitel. Ok. Por lo tanto, hermanos, eso es una buena lección para nosotros. No podemos andar ni desnudos ni semidesnudos delante del mundo y menos delante de Yahweh. Ok, porque la desnudez es indicio de influencia demoníaca, y eso lo estamos viendo en estos pasajes. Bueno, vamos a pasar a primera de Corintios, capítulo 10 y verso 21. Y qué bueno que yo no estoy viendo a nadie de los que están aquí presentes en esta sala, ¿verdad?, porque estamos en internet y no veo a las hermanas. Digo qué bueno porque pudiera ser que alguna de estas hermanitas estuviera fallando en esto que estamos hablando, ¿verdad? No lo sabemos. Pero si es así, pues entonces aplíquese cada cual, ¿verdad?, lo que le corresponda. ¿Ok? Porque no estamos hablando de nosotros mismos, estamos hablando de la palabra de Yahweh. Bueno, primera de Corintios, capítulo 10, verso 21, dice, no pueden beber la copa del maestro y la copa de los demonios. No pueden ser partícipes de la mesa del maestro y de la mesa de los demonios. Ah, hermanos. Entonces hay una copa del maestro Yahushua y hay una copa de los demonios. Hay una copa del ma una mesa del maestro Yahushua y una mesa de los demonios. ¿A qué se está refiriendo? Aunque el contexto de ese de esa expresión es la cena, sin embargo, eso pudiera aplicarse a otros contextos también, ¿sabe? Quiere decir que las cosas de las que participamos, se puede referir, se puede aplicar eso a cualquier cosa de las que participemos. Hay cosas buenas que son conforme a la voluntad de nuestro maestro Yahushua y nuestro padre Yahweh, y hay cosas que son malas porque están conforme a la voluntad de los demonios, que lo que quieren es que la gente se pierda. Así que miren, es importante esa exhortación de Shaul también aquí en este caso. Vamos a pasar ahora ya que me traen a colación la desnudez de Adán, o sea, con relación a Adán, dice David que la desnudez es símbolo de pecado a través del pecado de Adán, ya que ellos estaban desnudos en el paraíso. Es como una pregunta. Al contrario, lo que el ejemplo de Adán y Eva está cónsono con lo que estamos diciendo. Fíjense que cuando Adán y Eva estaban en santidad, en perfección, en inocencia, esa es la palabra clave, estaban desnudos, pero tan pronto pecaron, perdieron la santidad, perdieron la inocencia y perdieron esa relación directa o ese contacto directo con el Padre Yahweh. Entonces, ¿qué sucedió? Cuando el hombre y la mujer, Adán y Eva, se vieron desnudos al perder su inocencia, entonces ya consideraban la desnudez como algo malo. Si nosotros tuviéramos ahora mismo la inocencia de Adán antes de pecar, no tendríamos ningún problema con andar desnudos por las calles. Ok, pero lo que sucede es que esa inocencia se perdió. La raza humana no tiene esa inocencia. La raza humana está ahora en la condición en que estuvieron Adán y Eva después de pecar. En esa etapa es que estamos, en esa condición es que estamos. No estamos en la condición edénica, estamos en la condición post-edénica, ¿ok? Entonces, no somos inocentes como eran Adán y Eva antes de pecar. Ahora hay maldad, malicia en la mente y en el corazón de la humanidad. Por lo tanto, fíjense qué hicieron Adán y Eva después que pecaron. ¿Qué hicieron? Enseguida se vistieron con hojas. Dice que cosieron hojas y se cubrieron. ¿Pero era suficiente eso? Posiblemente se pusieron al frente una hoja de estas hojas grandes que hay por ahí de yautía. Esto es más o menos en broma, ¿verdad? Pero ustedes saben que las hojas de yautía son bien grandes. O de higuera, sí, la hoja de higuera es bastante grande. Entonces, probablemente Eva agarró tres hojas o cuatro hojas, las cosió y se puso dos probablemente en los pechos, y Adán y otras abajo, ¿verdad? Y Adán hizo lo mismo, puso una hoja al frente y otra atrás y las cosió. ¿Pero era suficiente eso? ¡No! ¿Cómo sabemos que eso no era suficiente? Eso vendría a equivaler a los bikinis que usan algunas mujeres hoy día, ¿verdad? En términos de equivalencia, pudiera compararse con los bikinis de hoy día. ¿Qué hizo Yahweh en ese caso? Les dijo, sí, mis hijitos, qué bueno, ustedes están cubriendo sus partecitas, sigan así, ya bien eso. No, él le dio a entender, aunque no lo dijo en palabras, dijo, eso no es suficiente. Entonces dice que Yahweh mismo les hizo túnicas de pieles. ¡Wow! Hermanos, ¿qué son túnicas? En hebreo hay dos palabras para que se pueden traducir así, kitel y kutonet. Yahweh les hizo kutonet o ketonot, no recuerdo cómo, si lo dicen plural o no. ¿Y qué es una túnica? Una túnica es una ropa que se pone sobre el cuerpo, que cubre desde los hombros hasta los pies o hasta los tobillos o hasta las rodillas, según sea el caso. Okay. Alguien pregunta que por qué fueron las partes íntimas las que se cubrieron, que les hizo suponer que era malo tenerlas descubiertas. La pérdida de la inocencia, hermanos. La pérdida de la inocencia. Lo mismo, eso es un misterio tal vez para muchos y no es fácil de entender. Pero esa misma inocencia que tienen los niños hoy día, ¿ah? Y que después que crecen, ¿verdad? Y andan desnudos por ahí como si nada, pierden esa inocencia con el tiempo y saben que tienen que cubrirse. Aunque quizás la dinámica es un poco distinta ahora, ¿verdad? Pero en el caso de Adán y Eva, eso fue lo que pasó. Perdieron su inocencia y entendieron, ¿no?, que no debían estar desnudos. Pero eso no es lo más importante, hermanos. Lo más importante no es qué pensaron Adán y Eva sobre su desnudez. Lo más importante es qué pensó Yahweh sobre la desnudez de Adán y Eva en ese momento, hermanos. Porque a pesar de que ellos se hicieron sus mantitos ahí pequeñitos con hojas, Yahweh vio que eso no era suficiente. ¿Ok? Cotonot, sí. Sí, cotonot sería el plural de cotonet. Yahweh vio que no era suficiente. ¿Y cómo sabemos que Yahweh vio que no era suficiente? Porque entonces Yahweh les hizo túnicas de pieles. ¿Ok? Por eso dije, Migdal Mayim, que no podemos comparar lo de los niños hoy totalmente con lo que pasó con Adán y Eva. No, no, no compara totalmente. Es una simple, ¿verdad?, ilustración, pero no, no se puede comparar en todos sus detalles, porque el caso es diferente. Pero bueno, la cosa es que lo importante no es eso, hermanos. Lo importante no es qué pensó, cómo se sintieron Adán y Eva. Lo importante aquí en este caso es qué hizo Yahweh y qué pensó Yahweh sobre la desnudez de Adán y Eva. Les dijo, les indicó con su acto que no debían estar desnudos porque los vistió con túnicas para que se cubran bien cubiertos. Esa es la lección de ese pasaje. Esa es la lección de ese incidente, ¿no?, de Adán y Eva. Ahora, vamos a proseguir. Pasamos ahora a Primera de Timoteo. Primera carta de Saúl, Pablo, a Timoteo, capítulo 4 y verso 1. Estoy usando la versión Reina Valera restaurada hoy. Dice: pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus de error y a enseñanzas de demonios. Hermanos, esa es la frase que quiero recalcar en este momento. Entonces, ¿hay enseñanzas de demonios, sí o no? Pablo dice que sí. Pablo nos dice que sí, hay enseñanzas de demonios. Y yo veo un ejemplo claro de eso en la enseñanza moderna en muchas naciones de que la homosexualidad no es mala, no es pecado, es natural. Eso se debe a que si las hormonas o que si la genética de las personas lo hacen así, pues está bien. Que si un hombre nace con esas inclinaciones naturales a actuar como una mujer, ¿verdad? Y a compartir sexualmente con otros hombres, eso es natural, dicen ellos. Puede ser genético, puede ser hormonal, y dan toda clase de explicaciones y dicen que está bien, dicen que es natural, dicen que no es pecado. Hermanos, esas son enseñanzas de demonios. ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo que la Torá prohíbe clara y contundentemente. De que un hombre se acueste con otro hombre como si fuera mujer, eso lo dice la Torá clarito, que es abominación delante de Yahweh. Por lo tanto, si ahora vienen estas personas y enseñan lo contrario, entonces podemos seguir decir con toda seguridad que estas son enseñanzas de demonios. ¿Ok? Bueno, hermanos, si lo quiere más claro, tiene que mandarlo a hacer. Vamos ahora a Revelación 9:20, Apocalipsis, Revelación, capítulo 9, verso 20, y dice: y los hombres que no fueron muertos con estas plagas aún no se arrepintieron de las obras de sus manos para que no adorasen a los demonios y a las imágenes de oro y de plata y de metal y de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír ni andar. Aquí está una lección parecida a lo que dijimos al principio, ¿verdad? Las imágenes, ¿ah?, de cualquier metal que sea, o de cualquier material que estén hechas, las imágenes que no pueden ver ni oír ni andar, no son simplemente imágenes, son las máscaras de los demonios. Ya, esa es una frase mía, ¿verdad? Voy a tener que patentizarla. Las imágenes no son nada más que las máscaras de los demonios. ¿Ok? Los demonios se enmascaran, se ocultan detrás de esas imágenes. ¿Verdad? Por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Que podamos todos entender. Quiere decir que cuando adoramos esas o reverenciamos esas imágenes, estamos reverenciando demonios. Eso es lo que dice ahí la palabra inspirada, no es lo que digo yo. Y vamos a ver lo que dice Revelación 16, 14. Dice, porque son espíritus de demonios que hacen señales para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo para congregarlos para la batalla de aquel gran día del poderoso omnipotente. Interesante, hermanos. Porque ¿de qué está hablando aquí? Si cotejamos el contexto anterior del verso 14, vemos que está hablando de tres ranas, o sea, dice tres espíritus a manera de ranas, dice, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan que está hablando que de la bestia salieron, ¿verdad? Tres espíritus a manera de ranas, dice, o sea, que son espíritus inmundos. Y ahora aclara en el verso 14 que son espíritus de demonios que hacen señales, o sea, hacen milagros, para ir a los reyes de la tierra y de todo el mundo. ¿Para qué? Para congregarlos para la batalla de aquel gran día del Todopoderoso. Hermanos, basado en ese pasaje, yo me atrevo a decir que esa actitud de los líderes de las naciones, fíjese lo que dije, no dije de las naciones, de los líderes de las naciones, esas actitudes de belicosidad, ¿ah? De afanes de guerra, de dominio, ¿ah? Como dice Irán, que va a borrar del mapa a Israel, y otros por el estilo, dicen otras cosas semejantes, ¿ah? Y algunos gobernantes amenazando a otras naciones con distintas cosas. Toda esa belicosidad, todo ese espíritu de batalla y de guerra que se perciben en los gobernantes de las naciones, de muchas naciones, hermanos, eso también es inspiración de los espíritus de los demonios, o sea, inspiración de los demonios. Cuando dice son espíritus de demonios, esa frase espíritus de demonios se puede traducir o se puede entender también como inspiración de demonios, ¿okay? Esas son las inspiraciones de los demonios que están preparando a estos líderes de las naciones para formar una guerra. Ah, y eso se está dando en muchos pueblos de la tierra. Y ahora mismo basta con escuchar las noticias internacionales, ¿ah? Para ver cómo está en ebullición ese asunto de una guerra. Y se está preparando, hermanos, una guerra que va a ser, si se logra, si se da, la tercera guerra mundial. Y si eso se da, hermanos, no podemos esperar otra cosa que la venida, el regreso del Mesías Yahushua a esta tierra, ¿ah? Para acabar con esa guerra, porque si no interviene el cielo, una vez comenzada una tercera guerra mundial, eso significaría la extinción de toda la raza humana, hermanos. ¿Ok? Con las armas que tienen muchos países hoy día. ¿Ok? Analice esto, hermanos. Porque ahora no es como antes. Antes se peleaba bueno, primero con espadas y lanzas, ¿verdad? Tiempos muy antiguos. En tiempos no tan antiguos, pues se peleaba con cañones y rifles ¿verdad? Y tanques de guerra, ¿verdad? Y cohetes que disparaban balas, etcétera. Pero ahora no. Ahora lo que hay son misiles, ¿cómo es que se llama? Misiles balísticos, sí, pero misiles nucleares. Nucleares, exacto, gracias. Ya no es una guerra cuerpo a cuerpo. Ahora ni siquiera tienen que moverse los ejércitos de donde están. Ahora basta con apuntar uno de estos cohetes, ¿verdad? Hacia una nación, disparan el cohete y eso en cuestión de, no sé, de minutos, dependiendo de la distancia, llega a la otra nación y causa una destrucción increíble, increíble. Ustedes saben que las bombas que lanzó Estados Unidos en aquella guerra, ¿verdad?, que sobre Hiroshima, en Japón y Nagasaki, ha causado una destrucción terrible e increíble, pero esas bombitas que lanzaron en aquellos tiempos son juguetes en comparación con las bombas nucleares que tienen ahora los países que tienen armas nucleares. Hermanos, aquellos eran juguetes. ¿Ah? Si aquella bomba fue capaz de destruir una ciudad completa, ¿ah? Hermanos, ustedes saben de eso. Si aquella bomba que se tiró sobre Hiroshima y la que se tiró sobre Nagasaki, ¿ah?, fueron capaces de destruir una ciudad, o quizás un poco más de la ciudad, ¿no?, más en territorio, pero no destruyó a Japón completo. Hermanos, una bomba de estas modernas puede fácilmente destruir una nación completa, ¿verdad? Dependiendo, claro, del tamaño de la nación, ¿verdad? Pero vamos a pensar en Israel, que es una nación pequeña, un pueblo, un territorio pequeño. Si llegan a disparar un cohete atómico de estos nucleares sobre Israel, no es para destruir a Jerusalén, no es para destruir a Adán, ni es para destruir a Beersheba, ni es para destruir Eilat, que es la ciudad más al sur de Israel, y la que está más al norte, no recuerdo ahora, pero se ilustra en la Biblia con Dan y Beersheba, desde Dan hasta Beersheba, en los tiempos bíblicos, quería decir toda la tierra de Israel. ¿Ve? Y hoy día, si lanzaran un cohete de estos nucleares sobre la tierra de Israel, destruiría total y absolutamente a todo el país de Israel. Eso es para dar un ejemplo, ¿no? En otros lugares, pues, pudiera ser hasta peor. Bueno, da tristeza hablar de esto, hermanos. Es más, no quisiera ni hablar de esto, pero es una tercera guerra mundial con las armas que hay hoy día sería, podría fácilmente resultar en la destrucción de toda la humanidad, hermanos. Porque no es solamente la explosión lo que causa destrucción. La explosión inicial ca causa una destrucción bárbara, una destrucción casi ilimitada, pero lo que viene después es quizás hasta peor. Después que baja ese hongo, típico de las bombas nucleares, toda esa nube de radiación se dispersa y si es una bomba, es malo, pero si son varias bombas que se disparan, que posiblemente así sería una tercera guerra mundial, si Irán lanza una bomba para acá, los de acá le lanzan una bomba para allá, y entonces sería una contaminación nuclear radioactiva, gracias, se me había escapado esa palabra. Sería una contaminación radioactiva, hermanos, por la radiación a nivel mundial, a nivel mundial. Eso significaría, quizás, ¿verdad? Quizás no, pero quizás significaría la destrucción total de toda la raza humana, hermanos. Qué tremendo. Pero eso no va a pasar. No va a pasar porque el Padre Celestial ha dado las promesas, sus promesas, de que este mundo no va a terminar de esa manera, ni con fuego, ni con diluvio, ¿verdad? De esa manera, como para extinguir toda la raza humana, no. Hay promesas preciosas para la raza humana en el futuro, bajo el reino mesiánico. Por lo tanto, eso nos lleva a concluir que si se iniciara una tercera guerra mundial, tendría que intervenir inmediatamente el Mesías, tendría que intervenir Yahweh a enviar al Mesías para evitar una conflagración mundial y una destrucción mundial. Y eso sería la única esperanza de la humanidad, ¿verdad? Que Yahweh enviara al Mesías y el Mesías eliminara a todos esos ejércitos y líderes nacionales impíos que gobiernan este mundo. Y encierra a los demonios en el pozo, ¿verdad? Como dice Apocalipsis 20, en el abismo, junto con el Satán. Entonces, eso pondría fin a toda guerra, etcétera, etcétera. Ya eso entraríamos a otro estudio, ¿verdad? Abarcador y muy profundo de los eventos finales que preceden a la venida del Mesías. Así que, hermanos, vamos a presentar la... Bueno, Apocalipsis 18:2, rapidito, para no tomarles mucho tiempo. Y clamó con fortaleza en alta voz, diciendo: ha caído la gran Babilonia, y es hecha habitación de demonios, y guarida de todo espíritu inmundo, y albergue de todas aves sucias y aborrecibles. Está hablando ahí de Babilonia la Grande, que es un símbolo del imperio mundial de religión falsa. Y dice que ese imperio mundial de religión falsa se ha convertido en habitación de demonios. ¡Wow! Primera de Pedro 5:8 dice: sean templados y velen, porque su adversario, el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces a veces los hermanitos y las hermanitas no se dan cuenta de eso, hermanos. Como me decía una hermanita hace un tiempo atrás, que yo le conversaba sobre esto de asunto de las modas, y me decía: pero es que esa es la moda, ¿sabes? Ahora todo el mundo viste así. Eso es la moda de la juventud, ¿verdad? Los jóvenes visten así. Y yo le digo: hermanos, cuidado con eso. No es que esa es la moda, es que esas modas son inspiradas por los demonios. Ese es el punto. Y Primera de Juan 3:8 dice algo más fuerte que yo no me atrevo a decir. Yo no me atrevo a decir lo que voy a leer ahora, pero es que lo dijo ya el apóstol Juan, o el anciano Juan, lo dijo él, no yo. Dice: el que hace pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo del Poderoso, para deshacer las obras del diablo. ¿Okay? En Revelación 2:10, para abreviar, dice: no tengas ningún temor de las cosas que has de padecer. He aquí, el diablo ha de enviar a algunos de ustedes a la cárcel para que sean probados, y tendrán tribulación de 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. ¡Qué lindo! Y cuando todo termine, ¿verdad?, en Revelación 12:9, dice: y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satán, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lo que quiero recalcar aquí es esa frase: el diablo, que se llama también Satán, dice que engaña a todo el mundo. Hermanos, entonces el mundo está engañado por el diablo y las enseñanzas demoníacas. El verso capítulo 12 de Apocalipsis y verso 12 dice: por lo cual alégrense cielos, y ustedes los que moran en ellos. Ay de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a ustedes teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Pero lo lindo es lo que viene ahora, porque en Revelación 20:10 dice que llegará el tiempo cuando suceda esto que voy a leer ahora. Dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás. Esa última frase quiere decir que jamás resucitarán. Quiere decir que ese lago de fuego, que no es otra cosa que la muerte segunda, y lo dice allí en Apocalipsis 20 también, es un estado del cual no se puede salir. El ser lanzados al lago de fuego y azufre, el Satán y la bestia y sus seguidores, quiere decir la muerte segunda, y ser atormentados día y noche para siempre jamás, quiere decir que jamás resucitarán de ahí, de la muerte segunda. Porque la muerte segunda es muerte, la palabra lo dice, no es tormento eterno, es muerte, muerte, estar muerto. Y estar muerto no es estar vivo, estar muerto es la antítesis de estar vivos, ¿verdad? Por lo tanto, ese tormento es la muerte también, es la condición de la cual jamás se levantarán. Y finalmente, en Efesios 6:12, dice Pablo: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, eso quiere decir nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra autoridades, contra dominadores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. Mira qué tremendo, hermanos, cómo describe a los demonios aquí. Lo llama malicias espirituales en los aires, lo llama gobernadores de las tinieblas, lo llama dominadores del mundo, autoridades, principados. Por eso, hermanos, les decía yo al principio que estos gobernantes de las naciones que están llevando el mundo a la bancarrota están inspirados por demonios. Y no quiere decir que son malas personas, pueden ser buenas personas, ¿verdad? En lo personal, usted puede hablar con ellos y decir, oh, pero si este señor es una buena persona. Ah, sí, nadie le refuta eso, pero están inspirados por demonios. Por eso es que está el mundo como está, hermanos. En corrupción, en bancarrota casi financieramente, ¿ah? Y todo lo que explicamos al principio, todo eso es producto de la influencia de los demonios sobre los líderes nacionales. Y yo no creo que haya un país que se escape de esto que estamos diciendo. Puede que lo haya, no sé. Pero casi todos los países están en esta misma situación, hermanos. Así que nuestro deber entonces es orar para que el Padre nos proteja, pedir que venga pronto el Mesías y que, ¿verdad?, resuelva los problemas de este mundo y nos lleve al reino, en el sentido de que empiece a reinar y nos dé nuestro galardón, ¿no?, que según su promesa es que reinaremos con él. ¿Ok? Y siendo que todos estamos en el mismo barco, como dice Dal, pues debemos orar unos por otros, porque si viene la destrucción, si viniera la destrucción total, sería para todos. Pero si viene también la salvación, es para todos los que son fieles, obviamente, y creen y esperan esa salvación. Hermanos, que Todopoderoso Yahweh nos bendiga. Y en estos momentos doy por terminado este tema de hoy. Me despido de nuestros hermanos y especialmente de los hermanos que nos escuchan a través de la grabación. Hasta la próxima, con la bendición de nuestro Padre Celestial Yahweh. En el nombre de su Hijo Yahshua. Amén. Shalom.